Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares y luego ya hasta las 4 de la tarde. Como es martes, tenemos la tertulia de fútbol, la tertulia en corto y al pie. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este martes 11 de marzo del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Vamos a estar muy pendientes de lo que diga el comité de competición respecto de la roja de Sivera y de la segunda amarilla de Blanco. El Deportivo a la vez ha recurrido ambas, una por involuntaria la mano, la otra porque no se atiene a lo que ocurrió en el partido en la protesta ostentosa y de desconsideración contra el árbitro. Veremos si salen o no estos recursos, que podría evidentemente hacer que el Chacho Cude pudiera disponer de Blanco en el centro del campo y, ¿por qué no?, a pesar de que el parte médico hablaba de una semana de Sivera en el dique seco, si se recurre la tarjeta, probablemente es porque Sivera el viernes podría estar bajo los palos de la meta del insular frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Si no es así, tendría que decidir el Chacho Coudet primero entre Guevara y Guridi para Blanco, aunque parece más Guevara, y entre Owono, que ya entrena con el resto de sus compañeros una vez superado ese esguince en la rodilla, y Adrián Rodríguez, que ya debutó frente al Villarreal el pasado fin de semana. En principio, por lo reciente de la recuperación de Owono, Adrián podría tener más posibilidades si no está Sivera. Tenaglia confía en él.
Estoy muy contento por Adri, porque es un chico que se entrena muchísimo, esperando su oportunidad, ¿no? Y pese a la situación de que hoy le toca entrar por una desgracia de un compañero, se merecía este debut en casa con nuestra gente. Confiamos plenamente en él.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Esta mañana hablaba el goleador Manu Sánchez. Todos los partidos a partir de ahora, finales.
Bueno, en general todos los partidos yo creo que tenemos de ahora en adelante son finales, porque hay que ir a ganar todos, pero sí que obviamente al final, pues bueno, es un rival directo, y sobre todo que al final, bueno, nosotros tenemos que mirar por nosotros, que al final si ganamos te vas al parón con más tranquilidad, con una buena dinámica, y eso es lo que tenemos que hacer, intentar sacar la victoria para ya irnos al parón con, pues, más tranquilos y con una mentalidad positiva.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
El jueves Baskonia se va hasta Berlín para jugar con el Alba. 4 victorias solo. El equipo de Israel González, Don Tajol, ve así el partido.
I don't know, I got a lot, brother. I got a lot, but
una temporada difícil, con muchísimos altibajos, pero al final de la temporada veremos cuál es nuestra posición. Lo que nos queda, insisto, es como si fuera un playoff. Y el Alba Berlín, evidentemente, ha ganado muy pocos partidos, pero esto es Euroliga. Puedes ganar o perder cualquier partido. Es que cada equipo es muy bueno. Así que
número 5.
¿Y las posibilidades de play-in cómo las ve? Bueno, yo creo que tenemos que ir partido a partido. Esta es la parte clave de la temporada y yo creo que cada partido de los que nos queda es como si jugásemos ya un playoff, ¿no? Así que lo mejor es tomárselo tranquilamente. Un partido cada vez, ¿no? El próximo, pues el de la Euroliga. ¿Qué posibilidades tenemos de jugar play-in? Bueno, solo necesitamos una victoria, un partido. Y luego ya al siguiente. La programación sigue en COPE. En COPE más Vitoria.
En corto y al pie.
Probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas.
De la
radio.
Corto y al pie.
COPE más Vitoria. Es martes, hablamos de fútbol. Y tenemos, por fin, 4 meses más tarde, una victoria en Mendizorroza. ¡Qué victoria, eh! Con 9, sin el portero titular, donde estuvimos haciendo piragüismo en unos momentos, boxeo en otros, bueno, kickboxing en otros, ultramaratón de fondo para muchos de los jugadores del Deportivo Alavés y también del Villarreal, que también que tuvieron que pegarse una buena paliza. Y todo ello amparado, pues, por el desfibrilador de algún que otro espectador, porque aquello de los 15 minutos, pues era era largo, y además con jugadores, en plural, de menos. Y un árbitro que bueno, que nos despistó a todos también un poco. Aunque también yo me pongo empático con él y era partido difícil de arbitrar, para mi gusto. Pero victoria, 3 puntos, que deja las cosas un poco como estaban en la clasificación, pero todo más comprimido, ¿eh? Y claro, el siguiente partido ya, cuando dejas una final, viene la siguiente, ¿no? Y una tras otra. Bueno, en corto y al pie. Alberto Lasaga, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas,
Alfredo Vázquez de Rachel León.
Rachel León.
Valdés, bienvenido, muy buenas. Bueno, vamos allá, vamos con lo nuestro. Por fin disfruté de un Alavés que salió a por el partido y, bueno, puede haber perdido, pero, joder, salió a por él.
Sí, la verdad es que el Alavés volvió a Mendizorroza. Fue una victoria agónica y épica.
¡Buah!
Todos los jugadores lucharon, hasta corrió Jordan, aunque, bueno, es lo mismo. Y por fin, Manu Sánchez aportó 3 puntos.
Manu Sánchez, además, ¿eh? Manu Sánchez,
sí,
¿eh? Ahí lo tienes, ¿eh? Te lo dejo caer también.
Aportó 3 puntos, siendo yo una de las personas que en la banda izquierda soy más crítico,
sí, sí,
con lo que se ha fichado. Es decir, de hecho, si os dais cuenta, en el partido de ayer, del sábado, que trabajaron todos, trabajamos por la banda derecha. La banda izquierda, en este caso, fue para decidir.
Por cierto, banda derecha ocupada por Cabanes y no por Carlos Vicente, ¿eh?
Sí, y ahí hablaremos un poco todo el tema de lo que piensa cada uno, ¿no?
Sí.
Pero yo lo principal es que la vez volví a Mendizorroza, que la afición, encantada de que la vez volviese a Mendizorroza, que se dio un espectáculo, no de juego, sino de lucha, de trabajo, de lluvia, de todo, que hizo que al final, pues ese sentimiento, pues cuando acabó el partido, pues todo el mundo estuviese contento. Pero no sé, yo por lo menos estoy contento por una cosa, porque este es el Alavés, por lo menos, que necesitamos, que vaya por todo cuando nos estamos jugando estar en primera división. Y esto es lo que pedía la afición, y la afición respondió, como lo hace siempre.
Claro. Alfredo, bueno, Héctor, dime.
Bueno, es cierto que a mí me sorprendió en un principio la ausencia de Vicente en la titularidad, pero también es cierto que yo creo que Cabanés, motivado por jugar contra su equipo, por las circunstancias que ha salido cedido, etcétera, etcétera, pues a mí me gustó el rendimiento que dio. Obviamente no llega a las prestaciones que está dando Carlos Vicente, y para mí el titular debería ser Carlos Vicente, pero es verdad que me gustó su actitud, y la única duda que me queda es si los partidos siguientes juegue con la misma intensidad que vimos el sábado, ¿no? A partir de ahí es cierto que nos podemos permitir llevarnos un poco por la euforia, pero también es verdad que con un partido como el del sábado no se mantiene una categoría. No se van a dar siempre las circunstancias, claro, de lo épico, de ganar pues de manera prácticamente inexplicable, y el Alavés tiene que seguir remando mucho, tiene que seguir trabajando, Cudet tiene que seguir mejorando en las tácticas que pone sobre el campo al equipo, y es cierto que la euforia ahora está muy bien y ha unido un poco al equipo con la afición, pero no nos olvidemos que los partidos se ganan jugando mejor, creando más ocasiones de gol y metiéndolas, que últimamente ni eso estábamos consiguiendo, ¿no? Entonces, sí, esperemos que sea un punto de inflexión para los jugadores, para que se motiven los jugadores y el juego mejore y lleguen los resultados.
Pues Alfredo, esta primera ronda acaba en ti.
Pues sí, coincido con lo que comentan mis compañeros, ¿no? Pues el sábado se pudo meter en la coctelera todos aquellos ingredientes que terminan haciendo, bueno, pues eso, pues un cóctel final espectacular, ¿no? O sea, no ya solo joder, son 3 puntos, desde luego, decir que son 3 puntos importantísimos, más allá de que sigamos viendo la clasificación desde los puestos de descenso, pues es coger oxígeno, es recuperar la sensación de la victoria, sí, en Mendizorroza. No sé cuánto tiempo hacía que habíamos acumulado tanto tiempo sin ganar en casa, es una estadística que no he mirado, pero seguro que hace mucho de eso. Y sí, pues el término épica se viene repitiendo entre el alavesismo desde las 6:30 de la tarde del sábado, y en ello seguimos, ¿no? Pero es que fue realmente así, ¿no? O sea, un partido que terminas metiéndote en el zurrón, jugando desde el minuto 58 con uno menos, con el debut forzado en este caso, ¿no? Del tercer portero contra un rival tan cualificado, con un arbitraje desquiciante, con una segunda expulsión en el tiempo de prolongación, 15 minutos más uno de prolongación, incluso contribuyó a revestir de esa atmósfera como de cruzada, ¿no? El aguacero que cayó al final y el hecho de recuperar sensaciones por parte de la grada, porque bueno, este ambiente del sábado pasado en Mendizorroza lo hemos vivido muchas veces, lo volveremos a vivir muchas veces más, pero hacía tiempo que sí. No se veía esa reacción unánime. Sí. Sí.
Del banco. Había esa ambiente.
Es la primera vez, sí. Desde luego, que la grada se comporta de esta manera desde que llegó Chacho Coudet al banquillo del Alavés. Esperemos que ahora esté satisfecho con la respuesta del público, porque ya tuvo un mensaje a ese respecto también hace un par de semanas.
Aquí nos acordamos de todo, ¿eh?
Sí, bueno, pero es que es normal, es que es lógico que nos acordemos. Y si no quiere que nos acordemos, lo que tiene que hacer es medir un poco lo que.
Está
lo que
últimamente.
Dice, ¿no? Sí, está bastante. Está, efectivamente, está bastante hablador. No está mal que esté hablador, pero bueno, cuando uno habla, pues evidentemente se somete al escrutinio de tu audiencia, y la audiencia son los seguidores, las seguidoras de tu equipo. Y luego coincido también con lo que han comentado Alberto y Héctor en el sentido de que al final lo que se metió en esa coctelera que nombraba yo al principio fueron los ingredientes del Alavés de siempre. Sí. O sea, una salida todavía con el partido 11 contra 11 a morder al contrario en Mendizorroza, con esa línea de presión en bloque alto muy, muy, muy adelantada, dificultando la salida de balón de un muy buen equipo, recuperando en zonas de peligro, sometiendo al rival por momentos, hasta más o menos mediada la primera parte, y luego, bueno, pues cuando tocó echarse atrás por las circunstancias y la inferioridad numérica y tal, pues apretar las tuercas y efectivamente duplicarse y hasta triplicar los esfuerzos, ¿no? Esto que son las señas de identidad del Alavés de toda la vida, que parecía que se habían perdido en los últimos partidos, sobre todo en casa, pues el otro día se recuperó. Y es lo único que a esta grada le hace falta para venirse arriba y con ello impulsar al equipo. La verdad es que fue un subidón.
Fíjate el partido de posesión de balón, a la vez tuvo un 30% por un 70% del Villarreal. Quiere decir que la vez tuvo que correr. Y en este caso es que lo hizo. Y eso es muy importante, porque a la vez con Cudé en casa pues tenía un problema, porque no se trataba de jugar entre los centrales y de tener posesión en una zona que no vale para nada, y que el equipo contrario que viene a defender en un momento determinado, dependiendo la calidad, te la puede hacer como nos lo han hecho. Pero ayer, vamos, es que bueno, el sábado es que convenció a todo el mundo, no por el juego, sino por el trabajo que hicieron en el campo. Y luego hay una cosa que para mí no se habla porque se ha ganado, pero el arbitraje fue muy malo. Es decir, hay temas del arbitraje que no son tan importantes, que son las faltas, las tarjetas, a uno habla y no les sancionan, a otro habla y le sacan amarilla. Es decir, hay cosas
ahí. Yo voy a ser empático con la.
Bueno, pues hay cosas ahí que a la vez no le están favoreciendo. Y desde luego tenemos claro que desde luego tenemos que ganar porque. Por nuestro juego y por nuestro trabajo.
Claro.
Pero el árbitro no nos va a ayudar, ¿eh?
No ayuda nada.
No nos va a ayudar. Lo que no nos va a ayudar.
Os tiro la pregunta. ¿Las dos expulsiones son?
Yo, con el fútbol que yo he conocido durante toda mi vida, la roja Sibera sería roja en el fútbol que yo conocía.
Sí, porque con la mano fuera en área.
Hasta hace 3 años o 4 era claro y no había ninguna duda. Con el fútbol que ahora nos quieren vender, pues es que no lo tengo claro. Es que no puedo tener ni una opinión casi. Sí, porque ahora resulta que hay una norma que es que cuando, si la mano está apoyada, pero es dentro del área.
Si es dentro del área, no es.
Exacto, pero si es fuera, sí. Pero en realidad estás impidiendo, pues en el caso del área, una pena máxima, ¿no? Y en este caso un gol, con lo cual es algo muy similar. Entonces, yo no me acabo de aclarar con las normas. Yo en el primer momento, cuando vi una vez que se nos pasó el susto del golpe de Sibera y tal, y pudimos ver la jugada, para mí era roja, pero es cierto que con las reglas que se están aplicando los últimos tiempos, no debería haber sido
roja. Lo primero que me dijeron a mí fue, tira la mano en el suelo, tira la mano apoyada en el suelo.
Exacto, y eso es lo que decían los jugadores. Luego, la expulsión de Blanco, yo aquí creo, por mucha rabia que me diera en el momento, que el árbitro no se dio cuenta.
Sí.
porque era una amarilla de aviso al equipo.
Pues a la nevera, si no se da
cuenta. Sí, 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 yo estoy de acuerdo, que vaya a la nevera.
Pero a la nevera de cabeza.
Sí. Pero creo que va a decir que no se da cuenta de sacar la amarilla, no de la roja.
Exacto, exacto. Porque yo creo que saca la tarjeta amarilla para cortar un poco las protestas
de
todo el equipo, digamos, porque ni él mismo sabe que Blanco tiene amarilla, porque de hecho le tiene que avisar el VAR. Con lo cual, yo aquí me pongo un poco en la posición del árbitro, entiendo que tiene que ir a la nevera, porque es un fallo garrafal y podía haber quitado los tres puntos a la vez.
Jugado con un tío más durante unos segundos de manera fraudulenta.
De verdad que creo que el propio árbitro no se dio cuenta de esa circunstancia y por eso le tuvo que avisar.
La forma es que el fútbol moderno se ha cargado también hasta lo analógico, porque antes los árbitros anotaban a mano las tarjetas. Ya sé que el otro día, claro, con la que estaba cayendo, escribir era verdaderamente difícil.
Pero también fue su problema porque sacaba la tarjeta a distancia, porque antes los árbitros se acercaban al jugador para, primero, que el jugador se diera cuenta. Segundo, para que el aficionado se diera cuenta. Porque si alguien del Villarreal sabe que es Blanco, ten por seguro que no hay VAR que avise a un tío que está en el partido, que le dice, ese tiene dos.
Si hace falta Marcelino, salta al campo para avisarle, vamos, eso desde luego.
Está clarísimo.
Ya, pero es que el que tiene que acordarse es el árbitro.
Claro,
el árbitro es su obligación. Esto es así. El punto más grave de todo lo que hizo Ortiz Arias, que es uno de esos árbitros que lo lleva mal si pasa desapercibido, pero no ya el otro día, sino de normal, y el otro día no podía dejar de pasar desapercibido, lo peor es el episodio con Antonio Blanco y el hecho de no saber que tiene una... También es verdad que tal y como estaba arbitrando, yo no descarto que lo hubiera sacado la amarilla aún sabiendo que la tenía, porque estaba haciendo un arbitraje absolutamente desquiciante y perjudicial para nosotros, con diferencia de criterio, con diferencia de criterio en jugadas iguales, para un lado o para otro. Pero, ostras, si sacas la tarjeta porque no te acuerdas, chico, tienes un problema gravísimo. Tu problema gravísimo nos ha perjudicado directamente y, como he dicho antes, a la nevera.
Sin duda, Alfredo.
No, lo del árbitro y los, eso, pues yo, pues sí, ha sido falta y expulsión porque se pita y es así. Pero lo de Blanco es rizar el rizo en cuanto el árbitro, en cuanto que no favorece nada. Es que tú a un equipo que tiene un jugador menos, tienes que tenerlo clarísimo.
Sí, desde luego.
Para expulsar a un jugador. Sí. No, es que nosotros mismos le defendemos al árbitro. ¿Cómo vamos a defender al árbitro? A un profesional que no se dio cuenta. Dentro
porque
de,
somos buena gente, Alberto.
Claro, no. Es que volvió una vez más a fastidiar, a destrozar el Alavés, que podíamos habernos ido a tomar viento.
Sí,
porque hubo 16 minutos. Y yo ya te digo, es que luego hay en el otro lado, no, ahora mismo, como no me acuerdo de los nombres, no te puedo, pero hubo un par de jugadas que eran de tarjeta y no las sacó. Entonces, no, yo veo que no hacen lo mismo. Y otra cosa que sí quiero decir es en cuanto al juego del Alavés. Todos estamos encantados, todos... Estamos subiditos. La verdad, estamos contentos porque estamos muy mal. Pero el Villarreal remató 24 veces a puerta por 5 el Alavés.
Sí, que eso tampoco es normal. Que
24, pero claro.
A puerta 2 solo, creo. A puerta, digo, ¿eh? Bueno, remates total.
Sí. A las mallas otros 2 o 3. Pero bueno, pero bueno, yo no estoy hablando del final.
Vale.
Yo estoy hablando cuando hizo dos paradores Sivera y cuando tuvo otras dos jugadores, otras dos jugadas que nos pudieron hacer daño. Entonces, sinceramente, yo creo que el Alavés lo mitigó todo eso por el trabajo y la lucha que hemos dicho. Pero Cudé, sabiendo que Mendizorroza está pidiendo eso, que lo siga manteniendo, pero lógicamente que vaya trabajando mejor el sistema de juego. Es decir, que yo tengo una duda que la voy a exponer. ¿Creéis que con los jugadores cedidos vamos a mantener la categoría?
Esto es una cosa que quería yo hablar, porque lo he comentado y nadie le da demasiada importancia, pero los cuatro cedidos salieron de inicio. O sea, Cabanes, Aleñá, Jordán y Manu Sánchez.
¡Qué casualidad!
Pero es que son cedidos, no son de la
Alavés.
No, es que
empezamos el partido con 6 futbolistas nuevos de este año, 4 cedidos y otros 2, y 5 solo el año pasado.
Sí, pero yo, independientemente de eso, lo que veo es que este entrenador, lógicamente, y debe ser así, está posicionado todo para que a Sergio Fernández los fichajes se saquen cierta productividad. Pero yo tengo la duda que en la jornada 27, Todavía hay ciertos jugadores, y vamos a dejar a Manu Sánchez a un lado, porque nos dio tres puntos.
Sí. Que, y tal, pero con un fallo garrafal del portero, que bueno, como hacía nuestro favor, pero hay que decirlo todo también.
Y que precisamente remató...
El portero tenía que fallar,
eso sí, y precisamente remató con el arma menos importante...
Ya, un gol de lateral izquierdo de cabeza.
De cabeza, vamos, que cuando defiende, pues no llega. Pero bueno, en este caso yo le felicito y me alegro, porque eso supone... que suba de nivel, pues yo encantado. Pero luego hay jugadores como Jordan, que sí, es cierto que está ahí, que yo creo que hacen balance de que, bueno, que si hay una falta, que si hay un córner durante el partido, que tenemos posibilidades de meter. Yo creo que hará eso. Pero honestamente yo creo, quiero ver que Guridi, para mí es un jugador muy importante de esta vez, y no está jugando. Y que Carlos Vicente, por mucho que digamos que es que está abajo y tal, no sé qué le pasa a Carlos Vicente.
Pues que va a salir en el mercado de invierno.
Claro, de eso nos enteramos el jueves también, nos enteramos de tantas cosas.
Claro, pero ese es el problema de que está tan bajo.
De eso no...
En la previa que fue larga, dijo que hay momentos los jugadores en la temporada que están mejor o peor, y que muchas veces, y que a veces, después del mercado de invierno, pues un jugador todavía le cuesta porque tenía ofertas de algún equipo que creo que era el Celta, y que parece que pues eso le ha afectado, o al menos eso lo deslizó.
El director deportivo ya deslizó también en aquel desayuno de trabajo que habían rechazado ofertas por futbolistas en el mercado de invierno, ¿no?
Sí,
pues bueno, eso. Pues por ahí puede venir, pero es que en este caso el entrenador dio un nombre.
Perdona, que te hemos
siguiendo, no, siguiendo con esa pregunta de si con los jugadores cedidos vamos a mantener la categoría, yo lo que sí creo es que el Alavés en casa no tiene tanta importancia quién juega, pero fuera de casa el Alavés tiene que trabajar mucho para poder sacar un resultado. Es decir, lo de casa es que se da por hecho que los partidos empiecen como el otro día, que era lo que nos faltaba, y para que la
gente...
Pero fuera de casa lo que estoy viendo es eso, que vamos, necesitamos que todos los jugadores aporten el máximo en trabajo, porque la exquisitez en este Alavés, pues la verdad, a estas alturas de temporada, yo creo que es lo menos importante.
Oye, Cabanes, ¿le va a quitar el puesto a Carlos Vicente?
Yo espero que no, aunque Cudet ha demostrado que cuando coge confianza en un jugador,
no lo cambia, ¿no?
Le da igual a quien tenga que dejar en el banquillo para que juegue su jugador de confianza en ese momento, ¿no? Lo estamos viendo con Joan Jordán, que a nadie nos convence, que está claro que Cudet sabe muchísimo más que nosotros de fútbol y seguramente lo tenga en el campo, y seguramente lo tenga en el campo porque él verá cosas en los entrenamientos que nosotros no vemos, ¿no? A partir de aquí, el tema de los cedidos, de las salidas en Navidad, yo ayer tuve un domingo de esos en casa, de limpieza, ¿no? De reflexión, de un poco de todo, y se me ocurrió pensar que qué le diría yo a cualquier jugador del Alavés si tuviera una oferta, ya no os digo mucho mejor, os digo una oferta parecida a las condiciones económicas y de contrato que tenga en Vitoria. Y yo, si fuera amigo de Apcar, de Vicente, de Blanco, viendo el proyecto deportivo que hay en Vitoria, que es nulo, yo lo que les aconsejaría es que en cuanto puedan se vayan a un lugar donde el proyecto deportivo les pueda hacer sobresalir más de lo que va a pasar en Vitoria.
El proyecto deportivo aquí es quedar en el puesto 17, porque exacto, nadie duda de que nadie quiere descender. O sea, esto está claro, aparte que si descendemos, evidente, a ver cómo pagamos todas las facturas, ¿verdad? Pero es quedar en el puesto 17, porque sale más barato quedar en el puesto 17 que quedar en el puesto 12. Aunque, ¿cómo era? Gastar no garantiza el éxito. Depende en qué deporte. En otros deportes...
A ver, sí que vamos a hablar de eso más también. Porque,
Lo que pasa es que, claro, puede suceder que tú cambies de equipo porque la oferta económica sea mejor o porque el proyecto deportivo a priori sea mejor también. Y luego te puede suceder, porque esto puede suceder, que te pase lo de Fernando Pacheco en el Español,
sí, evidentemente,
o lo de Luis Rioja en el Valencia.
Es un
¿no?
riesgo, sí.
Pero bueno, claro, en principio se supone que vas a...
Lo de Maruán.
Que vas a... Te puede pasar lo de Maruán sin haber llegado... Tiene narices. Sí. Que un jugador propio que no sirve para nuestro equipo sea titular o casi titular en el Atleti.
Bueno, es titular.
Y que una,
el otro día contra la Roma hizo un partidazo.
Sí. Y siempre.
Colosal.
Y el domingo el gol del empate de cabeza de Nico Williams a centro, por cierto, de Gorosabel. Bueno, es él el primero que entra al remate, que no llega por nada. Y bueno, entra Nico Williams de atrás y la termina metiendo él, ¿no? Pero bueno, con respecto a, bueno, hablábamos los cedidos, sí, es un dato. Yo el otro día, el sábado en Mendy, conté los futbolistas de la temporada pasada que estaban jugando titulares y fueron 5. Yo creo que es la alineación con menos rescoldo del año anterior, pues posiblemente de toda la temporada. También es verdad que, claro, dices esto en un partido que terminas ganando y bueno, pues pero es que son datos que están ahí. Y luego además, en algunos casos, y claro, esto ya no es un dato, esto ya es una opinión, ¿no? Pues no mejorando aquello a lo que está sustituyendo. Bueno, pues en el caso de Arra, pues parece que por fin a la fuerza ahorcan, y después de haber protagonizado pues 3 de los 4 goles últimos recibidos con él como titular en el campo, primero de central, hasta la irrupción de Mourinho, por cierto, como anda Mourinho.
¿Sí?
Y luego de lateral izquierdo, que bueno, más allá de los problemas de Manu Sánchez, pues ahora mismo ese debate yo creo que está absolutamente cerrado. Bueno, con Diarra parece que nos hemos dado cuenta, pues no sé, pues a ver si nos vamos dando cuenta también de otras posiciones. Yo no entiendo la suplencia de John Guridi, y no la entiendo desde luego para que esté jugando en ese puesto Joan Jordán, que es un jugador que sí, nos quedamos con 10 en el minuto 58, pero es que hubo muchas fases del primer tiempo en el que parecía que estábamos jugando con 10.
Está como Paco González.
Entre su tendencia a meterse entre los centrocampistas del equipo contrario, aparecer poco, dar pases para atrás. Sí que es verdad que hizo un cambio de orientación en la segunda parte, de banda izquierda a banda derecha, porque claro,
este partido corrió más,
es un futbolista, claro, es un futbolista que tiene una pierna derecha que puede ser o metrónomo o puede ser bate, porque tiene precisión y fuerza. O sea, en eso desde luego es un futbolista casi superlativo. Pero claro, ¿en el Alavés se puede vivir solo de eso? Pues yo creo que no. La ocasión más clara del Villarreal en todo el partido, que es la de Ayoce Pérez en el primer tiempo, que termina sacando Sivera con ese golpeo entre el pecho y el hombro, esa es una jugada que tiene que hacer la marca de Ayoce, es a que no sabéis quién. Bueno, pues dimite totalmente de la jugada, le sigue como a 4 o 5 metros de distancia
con la mirada,
trotando por el campo, y bueno, pues menos mal que la sacó Sivera. Yo no explico esa titularidad, no me explico la suplencia de John Guridi, y bueno, pues Pau Cabanes el otro día estuvo aseadito, pero a mí me pareció que ni carne ni pescado.
Sí, no, a mí Cabanes hizo buen partido, pero eso no quita para que es un jugador que está en formación, y lo que vale es lo que se aporta. Es que Carlos Vicente lleva exactamente, me parece que son 4 goles, 3 goles lleva, y lleva un montón de unas cuantas asistencias, y desde luego, si no se le hace trabajar en exceso, creo que en uno contra uno es de los pocos jugadores que tiene el Alavés para encarar. Pero bueno, oye, es lo que hay. Es decir, que no vamos a discutir. Yo por eso digo que me preocupa eso, porque va a haber partidos como el de esta semana en el que vamos a tener que trabajar mucho, sobre todo en casa, ¿eh? Sí, unos partidos muy duros.
Ya he dicho que vamos a hablar de esas palabras de José Anquerejeta la otra parte, o de refiriéndose a la otra parte del grupo, o sea, del baloncesto, ¿no? Diciendo que, bueno, pues la economía a medio largo plazo, pues el que mete más tiene más posibilidades de no ser que lo haga mal, ¿no? Y es algo que el alavesismo, o al menos parte del mismo, o al menos mi timeline, porque estaba que tiraba humo, ¿no? Se quejaban, ¿no? Precisamente de que tanto Sergio Fernández, ¿no? Como Alfonso Fernández Troconiz habían comentado que la inversión no, o una mayor inversión no provoca o no redunda en mejores resultados, ¿no? Y pues eso, la gente pensaba que era una manera distinta de pensar, refiriéndose a una cosa a otra. ¿Qué pensáis que es así? Bueno, vosotros ya sé que pensáis que hay que lo habéis dicho más de una vez, ¿no? Que el Alavés debería tener más inversión en la plantilla, ¿no? De la que tiene.
Pero
¿no?
Vamos, yo hay una cosa que...
Y que eso daría mejores resultados. Sí,
cuando claro, hablo de Querejeta, claro, y no hablo de Alfonso Fernández Troconiz, no es porque piense que Alfonso Fernández Troconiz no es un alavesista. Yo creo que sí, pero como es un empleado de Querejeta, lo eximo de todo eso. Uh-huh. Porque tiene que estar ahí, si no, no estaría. Entonces, bueno, yo por eso siempre hablo de Querejeta. Y lo que hablo es que este hombre se da cuenta que para el baloncesto, pues que contra más presupuesto haya, pues que puede hacer más cosas, pues en el fútbol pasa igual. Es decir, lo que no se puede llegar es que, porque tú estás haciendo un montón de inversiones, yo entiendo que tapes los agujeros, pero cuando hablas ya de inversiones para cosas que no son del fútbol, para hacer un castillo y ahí en la universidad y en el otro lado y tal, para cosas que no tienen nada que ver para la vez, pues me preocupa, porque lógicamente el techo salarial va a ser el que es, bajo. Ya la verdad ha habido un cambio esta temporada, pero ha sido tarde. Ya hemos pasado de 38, hemos pegado una subida, que era la subida seguramente de los jugadores por seguir en la plantilla, y hemos seguido otros 7 millones que se dan de las ventas de principio de temporada a 45. Ya la vez sí que empieza a estar en números, pero es que esta temporada no los tiene. Es decir, la plantilla no los tiene, porque en invierno es muy difícil el conseguir gastarse eso. Yo lo que quiero decir al final de todo es que lo importante es tener techo salarial, no gastarlo. Es tener. Si no los tiene, no puede gastar. Si hay una oportunidad en el fútbol profesional que suele darse, en vez de fichar el 13 de una posición, igual puedes fichar el 8 si hay una oportunidad. Pero si no tienes el dinero, se ha acabado. Claro. Y eso es lo que a mí me fastidia en la vez cuando tiene 20 millones o 22 millones de gastos de explotación o gastos externos. Pero el secretario técnico que tenga la oportunidad, que hay un delantero bueno en tal sitio y tiene que pagar una cláusula, que tenga esa posibilidad. De la otra forma es que no la tiene.
Bueno, yo, mira, yo en primer lugar yo creo que el techo salarial es para gastártelo. Porque para no gastártelo se supone que tienes otra generación de ingresos. Y si lo que tú quieres es engordar una bolsa para inversiones estratégicas, ahí tienes, desde hace ya, no sé si son 3 o 4 años, la herramienta de los fondos CVC. Otra cosa es que seamos el único club de la LFP que gastemos los fondos CVC en no sé qué cosas que no sean ciudades deportivas. Bueno, la ciudad deportiva están haciendo algo también, o el nuevo estadio tal, o en aquello en lo que se le ha gastado todo el mundo, más allá de que el presidente nos dijera en la última junta de accionistas que es que los fondos CVC obligan a que la inversión no vaya en ese sentido. Bueno, pues entonces el resto de clubes lo estarán haciendo mal, estarán saltándose la normativa CVC. No creo que se la estén saltando. Luego, claro, esta diferencia de criterio, ¿no? De en función de qué hablemos, pues resulta que el invertir en plantilla da resultados o no. Yo de verdad, mira, de las palabras de José Anquerejeta en el 25 aniversario de Baskonia en Euroliga, no hablaría si no fuéramos un grupo. Porque es que a mí, sinceramente, bueno, pues es que la otra parte del grupo, pues me da igual. ¿Puedo decir que me da igual? ¿O estamos obligados a que no nos dé igual? No, bueno, sí, nos obligan a que no nos dé igual. ¿Nos obligan? Sí, hombre, nos obliga porque somos un grupo. Y nos lo repiten, somos un grupo.
Hay gente que... Entonces, a mí me gusta el baloncesto.
No, pero yo no he dicho que no me guste el baloncesto. No soy yo sospechoso de que no me guste el baloncesto.
Yo soy de la AVE.
Claro,
y eso que has dicho,
Eso es. Este vídeo confirma varias cosas. Confirma... el papel subalterno del Alavés con respecto a la otra parte del grupo, por si alguien tenía duda. Félix Fernández ya dijo hasta en 3 ocasiones que somos una ciudad de baloncesto. Claro, una ciudad de baloncesto en la cual el Alavés en segunda B ha estado llevando tanta gente a Mendizorroza como lo que llevaba el Baskonia en ACB y en Euroliga. Una ciudad de baloncesto subvencionada por el fútbol y por las instituciones, como el propio jefe de Félix Fernández dice en el vídeo. Repito que yo no hablaría de este vídeo si no fuéramos un grupo, pero como nos obligan a ser un grupo, pues hablo del grupo, porque yo soy copropietario del grupo, soy accionista del grupo, con lo cual tengo todo el derecho de hablar argumentando lo que digo, por supuesto. El propio jefe de Félix Fernández habló de que hemos tenido mucho apoyo institucional, sobre todo de la Diputación, por si quedaba alguna duda. ¿Qué tendrá que decir de esto el Ayuntamiento, propietario de Mendizorroza? ¿No tendrá nada que decir? Y con lo cual, ese papel subalterno que ya viene del año pasado, ¿os acordáis? De una rama del Baskonia sale el Alavés. Bueno, pues en eso seguimos. Seguimos homenajeando, que me parece muy bien, a todos aquellos que han hecho grande al Baskonia. Algunos de ellos estuvieron en este acto de 25 aniversario en Euroliga. Pero cuando en Junta de Accionistas se le recuerda al club que se comprometió a través de su web oficial a otorgar las medallas de oro y brillantes de la entidad a Manu García, a Fernando Pacheco y a Martín Aguirre Gaviria, eso está recogido en la web oficial del Deportivo Alavés en el momento en el que se produce la salida de estos tres futbolistas, la de Manu en mayo del 21 y la de Martín y la de Pacheco en mayo, junio del 22. Está recogido en la web oficial del club. Bueno, cuando se le recuerda en Junta de Accionistas, el presidente responde que, bueno, ya encontraremos el momento de dar este reconocimiento a esos jugadores, ni siquiera se les nombra. Es esta diferencia de criterio y de reconocimiento en función de que hablemos, ¿no?
Minuto 45, hay que ir acabando.
Se termina el primer tiempo.
Las Palmas.
Claro, ¿qué va a pasar? Pero tenéis que ser breves porque, claro, el descuento no va a ser 15 minutos.
Las Palmas es un partido en el que necesitamos puntuar.
Sí. Sí,
si
sí,
ganamos ya, sí, es otro que ponemos abajo, pero
efectivamente.
Si perdemos, sí, sí, vamos
estoy,
a sudar
estoy,
mucho.
Sí. Estoy de acuerdo, no perder allí es un buen resultado. Hombre, luego depende cómo vaya el partido, claro, porque claro, si vas claro, ganando claro, 0-2 sí, y te empatan, pues te quedas con cara de esto. Sí, ¿no?
Hay que recordar que no tenemos a Blanco, que para mí es una sí, baja.
No vamos a tener
capital,
a
Sibera. No a Guridi, llevar a Guridi ahí. Llevar a Guridi ahí.
Ahí, en ese puesto, Guevara y Guridi por Jordán.
Exacto.
Y
delante a Leña. Sí. Y para mí sería la alineación ideal.
Sí, Carlos Martín.
Carlos Martín, Carlos Vicente, vale. Para o sea, mí esa sería la alineación, pero creo que va a jugar Cabanés.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Carlos Martín es uno de los, igual que Mourinho, es decir, yo creo que los más caros no han dado a la vez, pero es cierto que Mourinho cada día va mejor y que Carlos
sale.
Martín, para mí es el coquipier de Quique. Y Quique, vamos, va a haber un momento en que ya
va a explotar,
esta temporada no
va a reventar,
No perder supone ganarle la veras a Las Palmas. También es verdad, por otro lado, que ellos están en un momento muy delicado. Diego Martínez haciendo equilibrismos y por esa parte tampoco parece a priori mala situación para intentar hurgar.
Alberto, Alfredo, Héctor, gracias.
Es que regresamos
7 días más y mejor. Bueno, lo veremos. Adiós.